con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde vamos a compartir nuestra primera parte con una figura muy querida de todos nosotros, un cubano cienfueguero, figura nacional, bien militante en las luchas patrias y que hoy, a través del ejercicio de una carrera histórica que deja muchas obras escritas, nos deja un gran legado, la recopilación de muchos acontecimientos del quehacer cubano y la denuncia patria de todos los cubanos. Con nosotros aquí esta tarde en Educación y Comunidad, el historiador Enrique Ross, quien acaba de publicar otra obra, y como en ocasiones anteriores, queremos tener la oportunidad de compartirla con ustedes. Bienvenidos, Enrique Ross.
Encantado, Demetrio, de hablar con usted y con los radioyentes de su programa tan escuchado. Efectivamente, acabamos de publicar el segundo tomo de La Fuerza Política del Exilio Cubano.
Así que el título del libro es Las Fuerzas Políticas del Exilio Cubano.
Correcto.
Y es el tomo 2. O sea, el tomo 1, pues hablamos ampliamente de él cuando apareció. ¿Dónde empieza? ¿En qué época empieza y hasta dónde llega?
Pues muchas gracias por poder conversar sobre este segundo tomo que refleja un poco la política del exilio aquí en Miami en general. El primer tomo habíamos terminado en el año 87-88. Este cubre ya el segundo tomo, el año 88-89, donde hay acontecimientos realmente importantes y trascendentes en la historia política del gran Miami, de todo el condado de Dayton, ¿no? Y comienza un poco con intenciones que hubo de aumentar impuestos sin audiencia pública. Eso fue impugnado inmediatamente, fue precisamente dos legisladores, ¿no? Casualmente fueron Dexter Letting e Ileana, que eran ya senadores estatales, los que impugnaron esa pretensión de producir aumentos de impuestos sin referéndum, sin someterlo a la voluntad del electorado. En ese periodo también, bueno, se ganó aquella batalla, ¿no? Hubo que rechazar aquella moción que empezó a debilitar la posición de los comisionados de aquella época, en que también se va a hablar de ese periodo en que distintos comisionados del metro perdieron sus elecciones por esa y otras posiciones. Pero en ese periodo también fue la aprobación de la lotería. Es decir, ya una cosa que ahora damos por sentado, pero que fue producto de una gran polémica en todo el estado, no solo en el condado de Dade. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en el año 86 se había aprobado una enmienda constitucional por la voluntad del ciudadano, del votante de todo el estado. Y se aprobó por fin la lotería en el año 86. Pero no fue hasta el siguiente año, en el 87, que la legislatura estatal aprobó esa decisión de aprobar la lotería. Y se puso en efecto en este año 88. Así que el libro va cubriendo ese proceso que fue muy polémico. Ahora todos lo damos por sentado. ¿Y por qué fue polémico? Bueno, primero, porque ¿a dónde iban a ir ese ingreso que produjera la lotería? Uno quería que fuera todo a la educación, uno que fuera parte para la educación y parte para gastos generales, y hubo una gran polémica sobre eso. Y luego vino la decisión, cuando se va a poner en efecto, fue la gran pregunta. Los cubanos que estaban aquí, y los ciudadanos en general que estaban aquí, recuerdan que venía a ver quién era que iba a estar al frente de la lotería, iba a ser el zar de la lotería. Y en definitiva hubo varios candidatos y por fin fue una señora, Rebeca Paul, la que fue designada directora de la lotería. Ese fue uno de los temas que se discutió en esa época y de que tuvieron gran trascendencia, como también otra más, que fue la del bilingüismo. En ese momento, ya en la época anterior, años atrás, con un alcalde Steve Clark, se había declarado bilingüe el condado, pero hubo grupos que querían que el inglés se convirtiera en el idioma oficial, y otros resistían, no tanto porque fuera el idioma oficial, sino porque cercenara programas y posibilidades de programas en español y posibilidades del aprendizaje del inglés en las escuelas. Y entonces fue una gran polémica sobre el bilingüismo, y se presentó por grupos un poco recalcitrantes, muy conservadores, sobre todo desde el norte, una moción del English Only, o sea, que solo se diera la educación en inglés y no se admitiera ningún otro idioma. Frente a esa pretensión surgió otra idea que fue respaldada por el SALAT, que es la organización esta de contra la discriminación hispana, que decía ese organismo, el doctor Osvaldo Soto, que creó el English PROS, quiere decir que en las escuelas se enseñara a los muchachos recién llegados de países de América Latina, por ejemplo, el español y el inglés, para irlos adentrando en el conocimiento del inglés y que no se atrasara. En definitiva, quedó eso una discusión muy intensa, pero quedó así aprobado, es decir, se quedó el inglés como idioma que se reconocía como idioma oficial, pero permitiéndole a los jóvenes, a los niños recién llegados, que fueran dando cursos en inglés y en español hasta que llegaran a dominar el idioma. Así que ese fue un tema, y ahí está toda la discusión en el libro mío, explicado quién presentaba una tesis y quién presentaba la otra tesis. Así que fue una cosa realmente de gran impacto en la política nuestra. Afortunadamente triunfó la idea esa, que se va enseñando ambos idiomas y los muchachos tienen menos problemas en comenzar ya a conocer el idioma inglés al llegar aquí a los Estados Unidos. Y en ese año también, estamos hablando todavía del 88, se produce una situación política difícil para muchos comisionados del condado, porque en ese año, del 88, hay varios comisionados del condado que tienen ciertas dificultades. Una es Beverly Phillips, que tiene frente a ella a Miriam Alonso y Armando Bucelo, y a último momento surgió Charles Toussaint. Entonces hubo una campaña muy intensa entre ellos y fueron eliminados primero Miriam Alonso, luego Armando Bucelo, y finalmente triunfó Charles Toussaint. En la otra contienda era la de una señora que llevaba años ya en la comisión, que era Clara Osterly. Y a Clara Osterly se le enfrentó un antiguo miembro de la legislatura estatal, que era Larry Hawkins. No sé si algunos cubanos recuerdan a Larry Hawkins, tenía una incapacidad física producto de una herida en la guerra de Vietnam en que él había participado, y presentó una campaña frente a esta señora, y Clara Osterly perdió su comisión también, su asiento. Quedaba entonces el de Jim Fredford. Era un comisionado también que había sido de los que habían respaldado aquella idea de aumentar los impuestos sin audiencia pública. Y a él se le enfrentaba nada menos que Joy Gersten. Joy Gersten era una persona bien conocida, un abogado muy agresivo, y pudo vencerlo. Así que ya en esa elección del 88 se produjo un cambio grande, grande en la comisión, porque el poder político llegaba a nuevas figuras, que eran Joy Gersten, Larry Hawkins y Charles Toussaint. Y ahora, no solo esa fue la única elección en aquel momento, sino que también se produce lo siguiente en la legislatura estatal. Un senador de gran prestigio, de gran peso en la comunidad, era John Hill, que era de Hialeah, un norteamericano que llevaba en el Senado varios años, y dijo que no iba a aspirar. Y entonces, como él era de la zona de Hialeah, dos representantes estatales de gran prestigio, uno era Roberto Casas y el otro era Rudy García, decidieron aspirar a esa posición. Y al fin triunfó Roberto Casas y se convirtió en senador. Ya en el Senado, estamos hablando de 88, desde dos años atrás, Ileana Roslettini había sido electa senadora. Así que la primera senadora estatal había sido cubana, había sido Ileana en el 86, y ahora llegaba Roberto Casas al Senado también. En la legislatura estatal fue al revés. Roberto Casas había salido electo primero que Ileana, porque Roberto Casas, dos años y medio antes, había, en una elección especial, había salido representante estatal, y meses después, en unas elecciones regulares, Ileana aspiró al Senado y pudo obtener la senaduría. Así que los dos habían sido representantes estatales y los dos sirvieron juntos también en el Senado estatal. En esos años, estamos hablando de la década del 80, la delegación legislativa, es decir, los miembros de la delegación legislativa de la, del sur de la Florida, eran unas 27 personas. Pero fíjense el cambio que se va a producir en esa década de los 80 en la composición política del sur de la Florida. En el año 80, de esos 27 legisladores estatales del sur de la Florida, 26 eran demócratas y uno era republicano. Sin embargo, cuando está terminando la década esa, ya de aquellos 26 demócratas se han reducido a 16. Y aquel solitario representante republicano que teníamos aquí se convirtieron en 11. Así que, y por cierto, el primer representante republicano del sur de la Florida fue Tom Gallagher, que todos conocemos, el que aspiró a distintas posiciones, ganó algunas, perdió otras, pero fue siempre un político muy entendido aquí de la cosa nuestra, porque se había criado y se había educado aquí mismo en Coral Gables. En esos años fue el encauzamiento de Monty Trainer. Monty Trainer era un hombre de gran capacidad económica, un hombre bien conocido que respaldaba a muchos políticos, pero se vio envuelto en un problema fiscal de evasión de impuestos. Fue procesado y, en definitiva, cuando fue juzgado, fue condenado a prisión. Otro problema serio que hubo en esa etapa fueron las licitaciones de una marina en Dinner Key. En Dinner Key hubo una licitación y las figuras más influyentes de la ciudad empezaron a aspirar a esa licitación. Y allí estaba George Knox. George Knox era abogado de la ciudad de Miami. Marvin Dunn, que llegó a aspirar después a la alcaldía de Miami. Manny Medina, que era una figura de mucho poder económico y gran nombre. Todos estaban envueltos en esas licitaciones que no estaban muy claras sus bases. Y en ese momento, ya estamos llegando al 89, se va a producir la muerte lamentable de Claude Pepper, ese hombre de tanto prestigio. Claude Pepper había sido senador federal por varios años, luego perdió una elección de senador federal y estuvo retirado de la política pocos años después, pero luego aspiró al Congreso y fue electo al Congreso y prestigió al Congreso por su actuación, un hombre honesto, de un prestigio enorme, con un respaldo en nuestra comunidad extraordinario, pero él muere en mayo del 89 y entonces viene la aspiración de distintas personas a ocupar ese escaño que dejaba Claude Pepper. Salieron a aspirar a ese escaño muchos demócratas y varios republicanos también, y fue una contienda muy intensa, en el que, por ejemplo, por el Partido Republicano salió Ileana a aspirar allí a ese cargo, y salió otra persona de gran prestigio en el Partido Republicano, que era Carlos Pérez. Carlos Pérez tenía respaldo de Oliver North y tenía buenas relaciones con el mismo presidente Reagan, así que era un hombre de gran prestigio. Ileana tenía respaldo de la base y fue una contienda muy limpia para la nominación republicana. Hubo también otras dos personas norteamericanas, así que eran cuatro compitiendo, pero afortunadamente cuando vino las elecciones dentro del Partido Republicano, Ileana obtuvo afortunadamente, y gracias al respaldo de la comunidad, el 83% de los votos. Fue una victoria extraordinaria con el respaldo masivo de la población nuestra le respondió a Ileana. Y mantuvimos siempre las mejores relaciones con Carlos Pérez, que fue un adversario de mucho honradez, muy honesto, un caballero siempre, como lo ha sido, y con quien hemos mantenido las más estrechas relaciones durante todos estos años. Carlos Pérez es un gran amigo nuestro, fue el adversario en aquella campaña, una campaña muy elevada, y ya unidos todos, pues, se enfrentó Ileana al candidato demócrata, que los demócratas tenían una situación distinta a la de los republicanos. Mientras los republicanos estaban unidos, los demócratas estaban fraccionados, eran 8 o 9 contendientes y se oponían violentamente unos a otros. Entonces aspiró en ese momento a la nominación demócrata varias personas. Había pensado en aspirar, Maurice Ferré pensó aspirar, definitiva no lo hizo, Alex Daut, que era el alcalde de Miami Beach, pensó aspirar, no lo hizo. Raúl Martínez, el alcalde de Jalía, consideró aspirar, en definitiva no lo hizo. Y Jack Gordon, todos recordemos Jack Gordon, un senador demócrata de Miami Beach, era el más antiguo de los senadores, hombre honesto, de una gran capacidad, muy liberal, consideró aspirar, tampoco lo hizo. La razón por la que estos que he mencionado, Joy Gersten, que era el comisionado del metro, que habíamos hablado, que había salido un año y medio antes, tampoco aspiró. ¿Por qué? La razón era sencilla, porque de acuerdo con la ley, un funcionario electo tenía que renunciar al cargo que tuviese para aspirar. Quiere decir que todas estas personas, que unos eran alcaldes y otros eran senadores o comisionados, tenían que renunciar, y al renunciar, si no ganaban la nominación, se quedaban sin base política. Y esa fue la principal razón por la que estas personas que he mencionado, y aspiró en definitiva de los funcionarios públicos con cargos electivos, fue Rosario Kennedy. Pero es que hay que distinguir una elección general de elecciones primarias. En las elecciones primarias van compitiendo dentro de un partido para ganar la nominación. Y al ganar la nominación, la composición étnica de ese distrito que fuese es muy importante. Y en ese distrito, que era el distrito 18, la composición étnica era la siguiente. Solo un 8% del electorado demócrata era cubano. Otro 8% era hispano, no cubano. Entonces ya eso nos da un 8 y 8, un 16. Y un 84% era o blanco norteamericano o negro. Quiere decir que era muy difícil para un cubano ganar la nominación. Y por eso Rosario Kennedy, impulsada por Simón Ferro, que era el presidente del Partido Demócrata en ese momento, se lanzó a aspirar. La convencieron de que iba a tener el respaldo. Y entonces vino una primaria en que estuvo aspirando una sobrina, Joanne Pepper, sobrina de Claude Pepper, aspiró Rosario Kennedy, un norteamericano, Bill Richmond, Don, y varios, 8 o 10, lanzaron las primarias. Y en las primarias no hubo mucho mayor rencor entre uno y otro. Pero al final de las primarias, quienes resultaron con la mayor votación y tuvieron que ir a una segunda vuelta, fue Gerald Richmond y Rosario Kennedy. ¿Y qué hizo Richmond? Richmond era un abogado americano, y entonces Richmond empezó una campaña racista, hablando de que él era americano y que esto era un acierto americano, y atacando a la cubana Rosario Kennedy. Entonces se basó en la cosa étnica para atacar. Fue duramente criticado por todos los grupos, inclusive el grupo antidifamatorio judío, que repudió la campaña xenofóbica étnica de Richmond. Pero Richmond ganó la nominación. Y al ganar Richmond la nominación, entonces muchos demócratas cubanos que habían ayudado a Rosario Kennedy se rechazaron a Richmond y respaldaron a Ileana. Ileana entonces tuvo el respaldo no solo de los republicanos, de los independientes, sino de los demócratas cubanos. Uno de ellos, recuerdo, amigo nuestro, era Lolo Villalobos, que era el alcalde de Guanabacoa, que tanto todos respetamos, y él respaldó a Ileana, y también todos los sectores, la Junta Patriótica, los municipios, los leones, en fin, todas las comunidades, todas las entidades, las instituciones cubanas y el pueblo en general respaldó a Illana, y al fin Illana triunfó sobre aquel xenofóbico Richmond y se convirtió entonces en la primera mujer cubana y latina en llegar al Congreso. Es interesante destacar que en el 89 no había llegado al Congreso de los Estados Unidos ninguna mujer de extracción latina, ni de origen puertorriqueño, ni de origen de mexicano, no ninguna. La primera mujer hispana que llega al Congreso fue Illana, y ya hoy en día hay como 17 señoras hispanas en el Congreso de los Estados Unidos. Así que esa es otra campaña de gran interés en el año 89, donde se va a producir también otra cosa interesante, y es que al Rosario Kennedy, que era comisionada de la ciudad de Miami, renunciar a su posición para aspirar al Congreso, se produjo una decisión cómo sustituir a Rosario Kennedy, que era la comisionada cubana, era, como ya se llamaba en aquella época, el asiento cubano. Y entonces, bien, el alcalde en aquel momento era Javier Suárez, y Javier Suárez se había comprometido con Luis Morse, que era representante estatal, a que aspirara a esa posición, y que le iba a dar su respaldo. Y con esa confianza, Luis Morse considera que puede, que va a aspirar, pero al final, cuando viene la votación en la ciudad de Miami, se produce este cuadro siguiente. Hay una serie de votos, hay 10, 12 votos, y entonces Javier vota por Luis Morse, pero no tiene los 3 votos necesarios. Y se produce una, y 2, y 3 votaciones, 10 votaciones se produjeron, y al final, cuando ya Luis Morse tenía 2 votos y necesitaba nada más que el voto de Javier, el tercero, para ser el comisionado, Javier sorpresivamente vota por Azalee Range, una gran señora del grupo afroamericano que tenía mucho respeto, pero que Javier Suárez se había comprometido a haber votado por Morse, y en el momento definitivo votó por esta señora, que ya digo, muy respetada. Y eso produjo una conmoción y un disgusto muy grande en la comunidad cubana. Luis Morse se sintió traicionado. En el libro mío yo tengo la versión de Luis Morse en detalle, como él explica. Tengo la propia versión del propio Javier Suárez, la tengo de Manolo Reyes, un economista cubano que también aspiraba a esa posición. Así que de todas las personas que intervinieron en aquella decisión en el que se perdió el asiento cubano, porque por primera vez dejó de haber, desde primera vez en los últimos 15 años, el primer comisionado cubano había sido Manolo Rebozo, como todos sabemos, y ya habíamos perdido el asiento cubano. Pero ya después, era en ese momento que por primera vez los afroamericanos iban a, y tenían 2 asientos en la comisión. Esa es un poco la historia que cubre este libro, y hay mucho más detalles, por supuesto. Yo quisiera que la gente lo leyera porque el libro está bien equilibrado, dándole información, y ese no es más que el segundo tomo. Yo espero, ya estoy trabajando en el tercer tomo, que va a cubrir otro periodo de nuestra historia política de la ciudad de Miami.
Bueno, Enrique, estamos llegando ya a la parte final de esta primera parte de Educación y Comunidad. Nos has llevado a un recorrido formidable que nos ha hecho revivir muchos tiempos de aquí, de esta ciudad de Miami. Dejamos en suspenso a nuestros lectores. ¿Dónde puede adquirirse el libro y va a haber algún acto de presentación?
Yo espero que a fines del mes de octubre, es decir, dentro de unos 30 días, pueda presentar mi libro en lo que se llama la Casa Bacardí de la Universidad de Miami. Así que ya se los informaré, y quisiera invitar a todos, entrada gratis, y ya se dará a conocer. Pero a fines de octubre, en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, voy a presentar este libro de la fuerza política del exilio cubano.
Gracias, Enrique Ross, por acompañarnos en esta primera parte de Educación y Comunidad.
Muchas gracias, muy amable.
Y gracias por ese recorrido formidable. En unos instantes continuaremos con ustedes.